Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión en Tras la Noticia, julio 12 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, que agradece la sintonía de 3 a 4 de la tarde de este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Desde luego, días muy especiales de vigilia informativa, bandeja repleta. Agradezco en este momento la asistencia técnica desde estudio de nuestro ingeniero en jefe, Edwin Sicilia, al cual mando un fuerte abrazo. Y damos ya la bienvenida a nuestro querido Tomás de Realado. Buenas tardes, Toby.
Caridad, muy buenas tardes en este lunes un poco lluvioso aquí en el sur de la Florida, pero lo que está haciendo el pueblo cubano dentro de la isla y los llantos de libertad por parte de los cubanos en exilio. No importa si estás en Miami, Nueva Jersey, Orlando, Tampa, Chicago, Los Ángeles, Arizona, en Tennessee, varias protestas en apoyo a la situación dentro de la isla que los cubanos han dicho ya, basta ya. Cari, desde que yo he tenido el orgullo o la oportunidad de presentar primero este programa cuando estabas en asignación especial y ahora junto a ti, la pregunta que yo siempre le he hecho a todos los opositores es, ¿cuándo es que ustedes piensen que la olla de presión está a punto de explotar? Yo creo que eso se enseñó en el día de ayer, ¿no, Cari?
Efectivamente, y desde luego, hay algo muy importante que tenemos que destacar, Tommy, y para ello, pues, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la profesora Iliana Fuentes, porque indudablemente ella es una mujer que va a analizar las consecuencias que esto ha tenido y hasta dónde ha podido llegar esa tiranía tratando de maniobrar toda la situación. Y le quiero dar la bienvenida. Bienvenida, Iliana, muy buenas tardes.
Gracias por la invitación, Cari y Tommy, y saludos a todo mi pueblo querido, que hoy está conmocionado porque, como decía Tommy, ya llegó al límite de lo que se puede aguantar.
Esto tiene trascendencias y te voy a hacer un recuerdo, porque me parece que en esto tú puedes dar una explicación de cosas que suceden cuando se toca el alma de la nación cubana, que es la mujer. Precisamente, el dictador Trujillo firmó su sentencia de muerte cuando asesinó a las hermanas Mirabal. El asesinato de las hermanas Mirabal, la tragedia de las tres dominicanas, que dio origen al Día Mundial contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, fecha en que murieron las hermanas de 36, 32 y 25 años, es el día que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las mariposas, como fueron bautizadas, fueron fervientes opositoras a la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y lucharon toda su vida para terminar con las injusticias en República Dominicana. Me gustaría un análisis tuyo, porque sé que sabes que en la historia esto fue algo que conmovió al mundo entero y destronó, acabó con la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo.
Y no sabemos si estos eventos de ayer domingo serán la detonante. Lo que sí te puedo decir es que el paralelo de la muerte de las hermanas Mirabal, que fue una muerte a palos, fueron muertas esas tres muchachas. Y ahora vemos el símbolo internacional de Cuba, una turba de maleantes con palos en la mano, dispuestos a responder al llamado de Díaz-Canel de que hay que combatir en la
calle. De eso
te
quería hablar, ¿hasta dónde Díaz-Canel ha comprometido su credibilidad, ha comprometido su persona al hacer el llamado que hizo ayer tan irresponsable y que ha llevado a que en Cuba, pues indudablemente no culminen las situaciones de manifestaciones espontáneas, porque esto no ha sido programado por nadie. Esto ha sido incidental y como pólvora, como virus, conforme el propio virus de corona ha llegado de Oriente a Occidente, así ha llegado la protesta.
Indiscutiblemente este llamado de Díaz-Canel a que sus seguidores, los que aún no se sabe cómo, pero los que aún defienden la revolución, salgan a la calle a defender la revolución, es un llamamiento no solamente irresponsable, es un llamamiento asesino, es un llamamiento homicida. Miguel Díaz-Canel Bermúdez pasa a ser ahora un líder de un país, un presidente de un país que convoca a las turbas a la violencia. Eso es un llamamiento homicida, es un asesino en potencia. Y todo el que muera, todo el que sea herido, como los hay ya, en Camagüey hay dos sacerdotes, uno de ellos está herido por haber salido a la manifestación en Camagüey. Toda sangre que se derrame en estos momentos cae delante de la cara, delante de la presencia de Miguel Díaz-Canel, que en estos momentos se puede considerar el homicida en jefe de Cuba.
Ileana, desde un principio yo he hecho esta pregunta en este programa. ¿Piensas que la olla de presión está a punto de explotar o ya explotó dentro de la isla?
Yo pienso que la olla de presión explotó ayer. Viene explotando hace días. Empezó a explotar, bueno, hace meses, años, pero empezó a explotar cuando las mujeres en el cerro hace un par de semanas sacaron sus muebles y sus refrigeradores al medio de la calzada del cerro y bloquearon el tráfico. Y la policía vino y ahí se quedaron los refrigeradores y por horas no hubo tránsito en esa avenida, porque las mujeres, y vuelvo a lo que decía Cari, el papel de las mujeres, ¿hasta cuándo se puede explotar a un pueblo y a sus mujeres que son las madres y las amas de casa que tratan de mantener viva a la gente, a su familia? Cuando esas mujeres sacaron sus muebles y sus refrigeradores al medio de la calle y bloquearon el tráfico, ahí empezó a explotar la olla de presión. Y ayer
hay cosas incomprensibles, porque hace menos de una hora, hora y pico, Díaz-Canel ha continuado sin reconocer la gravedad de la crisis, y el dirigente puesto de dedo niega que llamara el enfrentamiento en las calles y tilda, lo ha negado lo que dijo ayer y tilda de delincuente a los manifestantes. Díaz-Canel continúa negando la gravedad de la crisis en Cuba pese a las protestas pacíficas que ayer domingo se produjeron en más de 50 localidades del país. Tras 20 minutos de conferencia de prensa, Díaz-Canel dijo hoy lunes que lo que buscan es provocar un estallido social y utilizan los apagones y otros problemas para incitar a los cubanos a salir a la calle, y que Cuba se aplica un manual de lucha no convencional como se hizo en Venezuela, donde sabemos la matanza que ha ocurrido desde hace varios años. Dame tu reacción ante esto.
Una lucha no convencional es una lucha asimétrica, que es como se le llama en los términos de guerra. Es una lucha asimétrica. Quiere decir que los unos tienen todas las armas, todos los equipos, los refuerzos para atacar a los otros que no tienen nada con qué atacarse. En Cuba nadie tiene un revólver en su casa, nadie tiene un rifle o una escopeta, y mucho menos una ametralladora. Quien tiene la fuerza, los palos, los tanques, los rifles, las armas, es el gobierno y sus títeres, como estas turbas, que las veo y se me cae la cara de vergüenza de pensar que esos son cubanos, que ciegamente parecen cavernícolas, parecen, sí, esa es la palabra, cavernícolas, cuando uno los ve en las películas, los pobres hombres de la caverna con los palos en la mano, que era lo único que tenían para defenderse de las fieras. Estos hombres están con esos palos en la mano, ¿contra quién? Contra el pueblo desarmado, contra las mujeres, contra los jóvenes. Ayer se vio jóvenes de 15, 16 años, no tienen más, arrestados, arrastrados por el medio de la calle. Y aquí la única violencia es la que viene de arriba, pero es que ha venido desde arriba durante 62 años. ¿Y cuántas veces hemos hablado de esto en este programa? La violencia no es de ahora, la violencia lleva 62 años instalada en el Palacio de las Convenciones. Primero la ejerció Fidel Castro, bien muerto que está, después la ejerció Raúl Castro, que espero que pronto se vaya también, y ahora la está ejerciendo este títere idiota que no tiene ni la menor idea del peligro que él ha convocado al exigirle a sus seguidores, entre comillas, que salgan a la calle a pelear.
Liliana y Cari, yo creo que es importante escuchar lo que es las declaraciones de la Casa Blanca, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En el día de hoy dijo: apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer derechos fundamentales y universales. Esos derechos incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Yo creo que esas palabras fueron fuertes. Se habla de, obviamente, lo que es ese llamado también a la Organización de Estados Americanos y a otras organizaciones, ¿no, Cari?
Efectivamente, y tenemos una información precisamente de nuestra página de internet que señala que el fundador de la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos Belgo-Cuba, Leo Juvier Hendrik, cubano residente en Bélgica, ha lanzado a través de la plataforma digital Change.org una recogida de firmas en la cual se solicita al presidente Joe Biden, al Congreso de los Estados Unidos de América, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Organización de Naciones Unidas, ONU, al Parlamento Europeo y a la Organización del Atlántico Norte, una intervención militar a la isla por razones humanitarias. Esto lo ha dicho y declara: los cubanos libres del mundo pedimos sin equívoco una intervención militar por parte de Estados Unidos. Queremos una Cuba libre y próspera. Cito textualmente lo que está en nuestra página de internet y que es un cable de la agencia Reuters. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque indudablemente Telesur manipuló. Si no fuera por las transmisiones nuestras, que no hemos quitado el dedo del renglón desde que esto comenzó, Telesur ha estado señalando a través de su plataforma para confundir al pueblo de Cuba que todo lo que estaba ocurriendo, pues sencillamente, era un grupo de apoyo al régimen castrista. Dame tu criterio de estas dos informaciones.
Yo quisiera decir que no me extraña y no es esperar que haya ese llamamiento, que haya esa campaña de recoger firmas en la plataforma change.org de una intervención militar. Les recuerdo, o les digo porque no lo recuerdan, le digo al pueblo de Cuba que, por ejemplo, la 82 División Aerotransportada de los Estados Unidos, que ha intervenido en Canadá, perdón, en Panamá, en Honduras, en Grenada, en Haití, en República Dominicana, en Afganistán, en Irak, en montones de lugares, es experta en rescates humanitarios. No es solamente una legión de guerra, no, es una legión de rescate para eliminar los peligros que una población sufre. Y no le tendríamos que tener miedo a nada de eso. Yo pienso que la situación, cuando el propio presidente de Cuba está convocando a la masa, al pueblo que lo respalda todavía, a luchar con palos en la mano, con lo que sea, contra esta revuelta popular, este levantamiento popular, quiere decir que el pueblo de Cuba está en estos momentos, en su momento más vulnerable en los últimos 62 años. Y de alguna manera alguien, algo, tiene que prevenir que haya una masacre nacional, un genocidio, que la gente siga cayéndose de hambre y muerta, que va a pasar porque la situación es crítica. Esto es un genocidio planificado. Y
Liliana y Cari, yo creo que es importante también hablar sobre las declaraciones que dio Bob Menéndez. Bob Menéndez en estos momentos es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y es la persona que muchos dicen que la administración Biden puso ese retroceso, ese freno en lo que se planeaba que iban a hacer, porque el senador Bob Menéndez puso lo que ellos dicen, the foot down, puso el pie y dijo, no, aquí las cosas no se van a hacer de esta manera. Y en las declaraciones que él dice, como he dicho a lo largo de los años, nadie anhela que la realidad en Cuba fuera otra más que el mismo pueblo cubano y los cubanos americanos que han huido de la isla en busca de libertad. Oigamos sus voces, escuchemos sus desesperadas preglarias, apoyamos sus demandas al no perpetuar las décadas de represión del régimen. Continuaré usando la fuerza de mi voz y el poder de mi cargo para garantizar que Estados Unidos se solidarice con el valiente pueblo cubano que hoy arriesga sus vidas para lograr un cambio en su país y un futuro de patria y vida, concluyó el senador Bob Menéndez.
Yo quiero añadir un momentico para que la gente esté tranquila en la isla, la gente que nos está escuchando. Estados Unidos no tiene ni ha tenido en 60 años la más remota intención de intervenir militarmente en Cuba. Jamás ha tenido esa intención. Eran los momentos en la vida, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam y la de Afganistán y todas las que ha habido para defender a los pueblos, llega el momento en que quizás la situación requiere ese tipo de acción. Y vuelvo y digo que en lo que habría que concentrarse es una operación de rescate de ese pueblo, de salvar a ese pueblo de la hecatombe que le viene arriba.
Cari,
bueno,
y,
pues muchísimas gracias.
Y Diana, le hago esta pregunta a ustedes a ambas. Cari, que fue presa política y una activista y una persona que es valiente. Liliana, en tu propia carrera ha sido esa defensora de la mujer cubana también. Pero esta pregunta es para ambas cubanas. Con lo que se está viendo ahora, ¿pudiera ser el cambio completo a lo que muchos se esperan que esté ocurriendo en América Latina en estos momentos? Porque si esto ocurre en Cuba, Venezuela, ya las personas se levantan. Nicaragua también, otros países también, porque ya el factor Fidel Castro, el factor hermanos Castro, que Raúl Castro, nadie lo ha visto. Ya no está, ¿no?
No, efectivamente, y eso me llama la atención, la ausencia física y hasta el criterio de Raúl Castro en este momento, lo cual indica de que Díaz-Canel sencillamente está mostrando una continuidad que no va a llegar a nada. Tomás, te hablo con toda honestidad. La noticia ha sido viral. La noticia se ha reflejado en todos los grandes titulares del mundo entero. Erika Guevara Rosa, directora para Amnistía Internacional, se mostró a favor de la ola de manifestaciones que se vienen registrando desde el día de ayer en varias provincias de Cuba. Esto comenzó y no será hasta que culmine con la caída de ese régimen que se lo ha jugado todo sin ganar nada, a desperdicio de lo que pudo haber ocurrido si hubiera tomado una actitud mucho más coherente de beneficio para su pueblo y no contra el pueblo cubano.
Yo estoy totalmente de acuerdo y espero que toda esa élite tenga los aviones preparados y los refugios preparados para que salgan de Cuba, para que se vayan de Cuba y dejen a esa nación y a ese pueblo reconstruir, como bien dice la canción Patria y Vida, reconstruir lo que ellos han destruido durante 62 años.
Muchísimas gracias, Liliana Fuentes, por como siempre compartir sus criterios en libertad aquí en Tras la Noticia a través de las ondas de Radio Martí. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Tomás Regalado y Caridad Roque les esperan.
Y José Martí dijo: la independencia de los pueblos y su buen gobierno vienen solo cuando sus habitantes deben su subsistencia a un trabajo que no está a la merced de un regalador de puestos públicos que los quita como los da. Esa es gente libre en el nombre, pero en lo interior, ya antes de morir, enteramente muerta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que sean de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia y los micrófonos de Tras la Noticia a Colón, Matanza, con la gran mujer cubana, dama de blanco, Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari, un gran abrazo de la distancia para ti, para Tommy, para acá, pero bueno, te certifico que es Cárdenas, no Colón, Cárdenas.
Ok, en Cárdenas, bien, perfecto. Tú lo predijiste, dijiste que esto estaba por suceder, lo hablaste con Tommy, lo hablaste conmigo y tus palabras te hicieron cierto. Danos una visión de todo lo que ha ocurrido y si el pueblo sigue en las calles y cómo está la situación actualizada en este momento en Cuba.
Bueno, Cari, mira, te voy a empezar cómo comenzó todo. Yo llevo recibiendo mensajes por Messenger y llamados por Facebook, que te los puedo enviar para que veas que son ciertos, de personas aquí en Cárdenas llamando. Dice que necesitamos al frente la protesta, vamos a protestar, que tenemos al frente. Esto viene ocurriendo hace una semana. Resulta que ayer tienen un llamado para la calle Salud Ideal, donde está el parque José Martí de aquí de Cárdenas, un parque bien emblemático, y de ahí salieron un pueblo entero de Cárdenas hacia frente al partido del gobierno, la calle Real, entre Cristinas y Minerva. Yo pude lograr llegar a esa zona, a pesar de tener varios familiares con COVID acá dentro de la casa, pero qué va, no me podía quedar en la casa, salí. Llegando allí, ya habían virado dos patrullas boca arriba, viraron el carro del presidente de la casa de gobierno aquí de Cárdenas, el primer secretario del partido. Los gritos que se escuchaban eran libertad para el pueblo de Cuba, abajo la dictadura, Díaz-Canel, sabe la palabra que lleva, que no me gusta decirla por acá, y dejen el poder, libertad, se cantó el himno nacional, hubo personas con bandera y esbirros le quitaron la bandera y la tiraron contra el piso. Los esbirros, que se dicen además mucho en nuestra insignia y que en el televisor critican de todas formas cómo la usamos nosotros, los opositores, la tiraron contra el piso. Las protestas fueron inmensas, muchos pueblos en la calle, muchos jóvenes, mucha juventud, sobre todo en la calle. Ya te vuelvo y te repito, aquello se puso horriblemente, los policías, le vi en la cara el miedo, el terror, habían policías allí que estaban rojos, que su presión arterial debería haber estado altísima, mucho miedo tenían. Hubo golpes en ese momento allí de policías que habían allí, de tropas especiales que llegaron rápidamente de la ciudad de Matanza para acá, se trasladaron. porque no fueron 500, 600 mil personas, fueron miles de personas, que no se puede contar la cantidad del pueblo que había en la calle allá aquí en Cárdenas. Hubo momentos donde se empezaron a romper las tiendas de MLS y fueron aglomerándose más personas y más personas y más personas. Quiero decirte que no quedó una tienda en MLS en Cárdenas sana. Se me rompieron la cadeca. Todas las tiendas, todas, Bobby, te repito, en MLS, las tiendas en MLS fue lo que rompieron. Pero yo quiero aclarar algo que quiero que las personas estén claras. Esto ocurrió cuando el maleconazo en el 94 y que se supo que fueron el mismo régimen que mandó a romper primero las tiendas. El pueblo de Cuba tiene mucha hambre, tiene mucha miseria y mucha necesidad. Para ellos romper lo que había frente al partido y al gobierno, que fueron las protestas fuertes para que dejaran el poder Díaz-Canel y los Castro, ellos fueron los que iniciaron esto, rompieron eso. Ahora están diciendo que son delincuentes los que rompieron las tiendas, que son gente con antecedentes penales, que es la oposición, los mercenarios, hasta allá del gobierno, lo que están acostumbrados este régimen de decirnos. Porque para ellos todo el mundo es delincuente aquí, todo el mundo es opositor, y que habla que porque el pueblo no tiene voz propia. Ellos se piensan que el pueblo no se puede cantar, que el pueblo no puede hablar. Ya vuelvo y te repito, esto fue desde una punta a la otra de la ciudad, de una a otra. Aquí no quedó una cosa sana y las explosiones fueron en toda Cuba. Una protesta bien fuerte, y un enfrentamiento bien fuerte se dio en la calle Calzada y Palma, donde está el centro comercial, que es un almacén muy grande, donde se hacen las compras por mayor, y un Servi de gasolina, donde también había tienda de BLS. Allí, enfrentamiento de tiro, no balas de goma, de tiro, porque las Macarón no tienen balas de goma, ni balas sarda. Hay heridos, no es confidencial todavía, pero hay comentarios de que hay un muerto en Cárdenas, pero sí hay varios heridos en el hospital de balas, pero el pueblo lo enfrentó a piedra. Hay más de 7 patrullas miradas en la carretera y hay como 2 hechas chatarra que la hicieron nada, talco. Los camiones blancos blindados estos de las tropas especiales le cayeron las piedras, reventaron el parabrisas de frente, eso fue horrible, la gente se atrincheraron en las cuadras y las piedras eran horribles. Muchas de estas personas enfrentadas a la policía no entraron a las tiendas a llevarse nada. Están los videos y estamos esperando que haya conexión para que los vean. Sobre los videos que pude ver anoche, cuando me pude conectar con VPN, en un momento vi varias provincias que estaban en protestas bien fuertes, pero creo, Cari, con tremenda modestia y sin ánimo de exagerar, Cárdenas fue uno de los lugares más violentos que hubo de enfrentamiento con la policía y con los uniformados de las brigadas especiales. Se batió la gente cuerpo a cuerpo y a piedra con la policía a tiro. Los videos no han podido subir porque, ya te digo, han quitado la internet, y que esto fue tan... Bueno, trajeron brigadas especiales de Cienfuegos y de Villa Clara para refuerzos aquí. Me llamaron personas que estaban pasando de Villa Blanca para acá, carros de brigadas especiales, porque no se podía. Fue en casi todas las provincias que hubo, en todos los municipios de Matanzas, que hubo el estallido social. Quiero decir que en Carlos Rojas le fracturaron la cabeza a la hija de una dama de blanco, 3 fracturas de cráneo le hicieron. A Ani Zamora Carmenal, dama de blanco, que no puede moverse, la entrada de golpe que le dieron a su hija, dama de blanco, Silvia Zamora, también padre opositor, Armando Abascal, está detenido, no se sabe dónde lo tienen. Varios opositores en Colón también están detenidos, presos, no se sabe, están desaparecidos, porque a ellos es más fácil arremeter contra la oposición. Y aquí en Cárdenas están recogiendo la gente desde anoche, están camiones fuera de la ciudad y la están llevando para el taller del Minín, donde acostumbraban los esbirros a llevarnos y a darnos golpiza a las damas de blanco. Personas que en el transcurso de la detención nos llamaban por teléfono y nos decían, pero yo no sé, esos teléfonos están muertos, no se puede comunicar por nada, ni por mensaje, ni por llamada con estas personas. Pero aún así, todavía hay focos de gente en la calle Calzada, entre Palma y Arroyo, donde hubo frente enfrentamiento ayer, está acordonada por brigadas antimotines con cascos, con escudos, con armas largas, y no dejan pasar. Hay camiones, muchos camiones ahí, que pude ver porque desfriaron el tráfico, y pude ver muchos camiones de brigadas especiales ahí en ese almacén bien grande donde están. Pero un dato muy importante, sacaron a todos los reclutas de la unidad militar de FINE, la 1410, de aquí de Cárdenas, niños que están pasando el servicio militar obligatorio con palos para la calle, y las BTR de la unidad de FINE, como hicieron en el 62 cuando el pueblo de Cárdenas se votó con los calderos que le sacaron los tanques para la calle. Estos niños los pusieron al frente de este pueblo que está dolido, que está enfurecido porque ya está cansado de 62 años de tiranía. Estos niños estaban durmiendo en las aceras cuando yo pasé hoy y los vi, porque los pusieron a limpiar todas las calles, todas las tiendas, recoger todos los vidrios, todas las botellas, todas las piedras, los pusieron a barrer, porque esto es lo único que hacen. Yo, madre, que tengo un niño, un hijo, en la unidad militar, en el servicio militar obligatorio, lo recojo, porque eso es masacrar a inocentes, que le pongan traidor a la patria, que pongan lo que le dé la gana, pero los hijos los tienen ahí para que se los maten, mientras ayer pudieron probar lo que es un pueblo enardecido, que está cansado, y quiero decirte, Tommy y Cari, que esto no va a quedar así. El pueblo probó y le gustó, y va a seguir en las calles, te lo digo. Puede haber
Leti,
que hay escampado de
Leticia,
personas, pero
ahí,
dime.
Ahí es la pregunta, y hablaste del maleconazo, Fidel se apareció y esto se acabó en ese entonces, ¿esto se acaba así?
No creo que se acabe así.
Perdón, un incidental. El maleconazo fue algo que sucedió en el malecón Habanero. Estamos hablando de protestas que comenzaron y con un virus se extendieron a lo largo y ancho de oriente a occidente. No hay comparación. Pero lo más importante es las declaraciones de Díaz-Canel, que hoy ha reiterado que pese a las protestas en Cuba, sigue sin reconocer la gravedad de la crisis. Ayer Díaz-Canel se convirtió en la persona que ha causado más daño al pueblo cubano. Nos llama también la atención que indudablemente cuando él dijo que sobre su cadáver, estas son palabras mayores, ¿cómo tildas tú la actitud de Díaz-Canel en este momento y la ausencia de Raúl Castro, que no se le ha visto en ninguna de las comparecencias?
Mira, Díaz-Canel lo que incitó y provocó fue que el cubano se enfrentara cubano contra cubano. Mandó a masacrar al que estaba en la calle, al pueblo cubano. Por tanto y demás, es un genocida, es un asesino más, como todos los que han por las cúpulas, que todo el mundo sabe que los Castro son los que siguen gobernando. Él no tiene perdón de Dios, mandó a masacrar al pueblo, lo mandó a masacrar, y los uniformados que están en la calle hoy con esa disposición, porque se lo vi en la cara ese cordón, porque le puede pasar bien cerca hoy. Raúl, no sabemos, pensamos que en cualquier momento pueda sacar la cara, puede que saque la cara en un momento determinado, porque sabemos que, aparte de que Díaz-Canel es un títere, es un puesto a dedo, todavía Raúl sigue mandando en este país, y su hijo Alejandro. En algún momento tendrá que dar la cara. Pienso yo que en algún momento dará la cara para lo mismo de siempre, pero Díaz-Canel se crucificó ayer. ni el pueblo no soporta a Díaz-Canel, no lo soporta, no soporta más tiranía, Cari. Hay que ver la gente, la cara de las personas, como están en la calle, como están hablando, el odio a las mujeres. Todavía siento orgullo de mi sexo, mujeres en la calle de toda edad, gritando bala de sacar el comunismo ya. A los camiones de policía se le enfrentaron durísimo. Mira, Cari, por mucho que yo te diga, yo estoy hablando con ustedes y me estoy erizando porque yo no pensé nunca vivir lo que estoy viviendo. Vivir lo que estoy viviendo. Y quiero que sepan que esto no queda. Como le dije que esto estaba al explotar, te digo que esto no queda ahí. El cubano probó y le gustó, pero que le gustó ya y que está cansado, no aguanta más. Mucho hambre, mucha miseria. Y encima esta pandemia, Cari, que no hay una pastilla para bajar la fiebre, no hay un antibiótico, no hay nada. Y todavía estos hijos de perra dicen que están las donaciones ahí, que si hay medicamento no hay nada. Mentira, y si lo tienen para ellos, como todo.
Ahora bien, Leticia, de acuerdo a los informes que tenemos, la noticia ha recorrido el mundo entero. Esto tiene un costo político para esta tiranía. Desde Amnistía Internacional, todas y cada una de las organizaciones, comenzando por Luis Almagro de la OEA, han condenado este tipo de situación, la violencia que se ha generado en Cuba ante opositores pacíficos, no, ante pueblo cansado y obstinado. ¿Crees tú que esto se detenga o que continúe? Y al mismo tiempo están pidiendo una intervención humanitaria en Cuba a través de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo ves tú la situación en este momento y qué papel está jugando Raúl Castro, que no aparece, y Díaz-Canel es el hombre que no tiene ni el carisma ni tiene sencillamente el pueblo? Ayer fue a San Antonio de los Baños. Vimos el video y vimos que estaba rodeado no de un pueblo que lo recibía, sino de 4 o 5 guardaespaldas, y sencillamente cortaron el video de inmediato. Dame tu criterio.
Sí, mira, esto yo pienso y estoy segura que no se quede aquí, Cari. No se va a quedar aquí solamente el día 11 la protesta en Cuba, no se va a quedar. Esto va a seguir, te estoy diciendo que hay focos, pequeños focos, pero todavía están en la calle. ¿Qué pasa? Hay 10 militares para una persona, 10 militares, te estoy hablando que es terrible, terrible como está militarizada Cuba entera. Yo pienso que en cualquier momento vuelve a hacer otro estallido. Vuelve a haber otro estallido de ahora, de pueblo botado por la calle. Ya te digo, es cuestión de momento, es cuestión de segundos, es cuestión de tiempo, a más de horas de esto, porque no está detenido, pero es que aún están reprimiendo, tocando la puerta a los opositores y se los están llevando, tocando la puerta al que no es opositor y se los están llevando.
Pero los militares son también hijos, esposos, nietos, hermanos, y lo que vimos ayer en videos es ciertos policías que, bueno, unos se quitaban las camisas y se unían, y otros, bueno, desafortunadamente siguen con el régimen. ¿Eso le da esa esperanza a ustedes también?
Sí, ¿cómo que no? Nos da esperanza, porque ya te digo, yo le vi en la cara ayer, le vi la cara al enemigo, el miedo en la cara, se lo vi porque yo me pegué a menos de un metro de los policías, a menos de un metro. Decían, ¿qué tú haces aquí? Y es lo único que me decían, dije, tú sabes que yo tengo que estar aquí. De hecho, cuando me quiten el celular, que rápidamente lo pude recuperar, me miraron la mano izquierda para atrás.
Bien,
y todavía
tenemos, Leticia, te agradecemos muchísimo la comparecencia tuya, que nos hayas actualizado esto, que indudablemente va a continuar, esto no va a parar. Esto ha sido una toma de conciencia del pueblo cubano, que sabe que ellos son más que la tiranía y que tienen la moral. Y ahora, Tommy, paso contigo porque tenemos un importante mensaje de December bueno, y vamos a continuar mañana dándole seguimiento a esta información. Gracias, Leticia, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Cuba. Adelante, Tommy.
Así es, Caridad. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro programa de perfiles a December Bueno, y él dio a conocer una canción que estaba trabajando en ese entonces llamada Libertad. Bueno, esta tarde, en este programa, damos primicia a una nueva entrevista y un mensaje por parte de December Bueno para también, a la misma vez, presentar esta canción Libertad. Y en estos momentos, tanto Caridad Roque como un servidor Tomás Regalado lo dejamos con esta este mensaje de December Bueno y también la canción Libertad. Continúen con esta cobertura total de la situación en Cuba en Tras la Noticia y en todas las plataformas de radio y televisión, Martín.
Sí, bueno, yo siento que ahora mismo es algo completamente nuevo que no había pasado, y mucho menos porque el maleconazo en el año 1994 solamente sucedió en Malecón. Este estallido está ocurriendo en todas partes de Cuba y verdaderamente Malecón no se podía quedar atrás. La gente de La Habana no se podía quedar atrás. Estoy viendo imágenes del cerro cayéndole por primera vez la gente del cerro a piedra directamente con tirándole todo lo que se puede a la policía. Y yo creo que ya esto es la manera más contundente de decirle al presidente de Cuba, al impresidente Díaz-Canel, que ya el pueblo no lo quiere, que ya no lo queremos ahí, que sobra, que basta ya, que es el momento. Ojalá que, sobre todo, lo que se está esperando es que el gobierno de los Estados Unidos vea esta reacción y que tome una medida contundente para acabar de remover de una vez y por todas a esa dictadura, mi hermano, de ahí.
Ya no podemos dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana, y que Varadero sea mi Punta Cana, que se levanten las personas en una mañana sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar. Cuando tu pueblo te llama, tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy, y no hace falta decirlo, pero buena que estoy.
Siempre nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Ellos son el pasado, nosotros presente. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo ha dicho basta, ya que el pueblo es el que manda. En Cuba ya nadie se cree tu propaganda. Tu revolución hace rato que se quedó en tanga.
Goteras por la llovizna, en viviendas maltratadas. El progreso es un enigma, una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada. El gobierno minimiza y muere de hambre la manada. Médicos en bicicleta, luciendo una bata usada. Tu revolución promete y al final no cumple nada. Aquellos niños ya hoy son hombres. Pasa el tiempo pasa. Por mi raza y por mi gente, estoy puesto.
Y tú esperas la recompensa. Si la miseria cada día es más intensa, yeah. No voy a ser el que no vio. Sin bonito, parásito sin escrúpulo. Así como viven ustedes, también quiero vivir yo. Fui otro de esos tantos que no soportó. Esta canción, las ciegas en tus manos, ahora entrego mi misión. Aquí te tomo mano de obra y creación. Mi tierra necesita un cambio ahora, Lord. Ya basta de doctrina y desesperación. Soy sangre de mami, rebelde y cimarrón. Mis deseos
son cumplidos, el futuro elegido. El amor de Dios infinito, si luchamos, siempre unidos. Nos caímos, nos crecimos y sin darnos por vencidos. Nos reprime, nos humilla, pero estamos bendecidos. Es historia, tantos símbolos en los libros que leímos. Hoy el velo se ha caído. Cuba, álzate, que hay motivos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.